quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros cada fin de semana a través de la red de emisoras Nuevo Mundo, Radio Chile FM Online, Radio Bahía de Suecia, Estocolmo, la KPFK de los Estados Unidos en California y la Radio Horizonte de Chile, también online en Buenos Aires. Cada semana conversamos con figuras de la vida de Chile y hoy tenemos un entrevistado espectacular, un hombre que ha dedicado su vida a la memoria, al documental, a mostrar la vida de los pueblos, sus alegrías, sus penas, a través del cine. Es un gran documentalista chileno, Patricio Guzmán, a quien saludamos esta tarde en Testimonios. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tus adjetivos tan elogiosos.
Pero corresponde.
Eso espero, vamos a ver.
Sí. Bueno, Patricio, esto del cine, ¿te llamó desde pequeño la atención o tú tenías otras ideas respecto de lo que ibas a hacer cuando grande?
No, como a los 18 años, 17 años, comencé a hacer películas en 8 milímetros y de ahí con un grupo de gente comenzamos a hacer ya pequeños documentales.
¿Todo eso en Chile, no?
Por supuesto. Después estudié en una escuela aquí, un pequeño instituto fílmico que había aquí en Santiago, y después me fui a Madrid a estudiar la carrera de cine, que duró, en total estuve allí 6 años.
¿En España?
Sí, claro.
¿Qué periodo es ese?
Yo fui en el año 66, creo, y me volví el 70, cuando ya Allende estaba en el poder.
Plena dictadura de Franco, entonces.
Exactamente. Yo me politicé durante, mirando la dictadura de Franco.
¿Te politizaste?
Sí, allí tomé conciencia política, social, de lo que era una dictadura. Un país sin libertades, aplastado, pero era el final de la dictadura. Entonces era el final del sistema y por lo tanto había un clima de transición enorme. Franco ya no gobernaba, sino que gobernaba los nuevos empresarios que gobernaron el país los próximos 20 años, que eran modernos, que querían hacer de Chile, de España, un país turístico. Y entonces ahí había una escuela de cine copiada del IDEC francés. Y ahí se formó Carlos Saura, Víctor Erice, Berlanga y otros.
¿Y cómo era esa especialidad, ese género del documental en Chile en aquel periodo que tú estás haciendo? Hagamos un paralelo entre España y Chile. ¿Cómo estaba desarrollado o no? Faltaba mucho.
Habían dos institutos universitarios que hacían documentales. Sí, pequeñitos, pero competentes. En uno de ellos trabajaba Pedro Chasqui, el que hasta hoy es un activo documentalista. Sí, hasta hoy. Había un grupito, yo te diría, de unas 6 a 8 personas, nada más. Y de ficción sí andaba bien la cosa, porque Raúl Ruiz había hecho por lo menos ya 6 películas, buenas todas. Litín había hecho otras 2. Y Aldo Francia, un cineasta de Valparaíso, había hecho 2 películas también. Y todo ese conjunto de películas circularon en todas partes, ganaron muchos premios.
Kramarenko, me acuerdo también.
También estaba Kramarenko, sí, pero era una figura menor que las que te acabo de decir.
Ya, parece que era porteño, ¿no?
No tengo idea, ya. No lo sé.
Sí, habían algunas películas, sí. Y esto de dedicarse, por ejemplo, a filmar la vida de Chile, lo que sucedía, ¿no es cierto?, en ese periodo tan importante de efervescencia, cuando se comienza a producir, por ejemplo, el gobierno de Eduardo Frei, después, posteriormente, el gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo te nace eso? ¿Por qué lo realizas, Patricio?
Porque al llegar a Chile, después de 6 años en España, me encontré con un país movilizado, eufórico, colectivo, coral. Era un gran experimento nacional. Yo nunca había visto una participación ciudadana tan fuerte, una solidaridad enorme entre la gente. Y tú ibas a una población popular y la gente se reunía para construir un policlínico, se reunía para construir casas de madera de urgencia. De repente los autobuses que estaban en malas condiciones servían de aulas para una escuela de primaria. Y todo el mundo movilizado porque Allende convenció al pueblo de que era interesante modernizar el país, salir de la pobreza y enfrentar los problemas básicos con una especie de autoconstrucción. Era muy interesante.
Sí, de hecho, por ejemplo, el barrio donde yo vivo, que es una comuna popular, Pedro Aguirre Cerda, que antes pertenecía a la comuna de La Cisterna, porque con la dictadura militar dividieron ciertas comunas grandes, las dividieron. Nuestras casas las construyeron nuestros propios padres a través del sistema autoconstrucción. Y son casas que llevan 5 o 6 terremotos y están en perfectas condiciones, digamos. Uh-huh. Y todo ello realizado por los pobladores, por los obreros.
Sí, había una necesidad de participar. Era un gobierno donde tú no tenías que tener nada para entrar. Era una revolución sin carné. El que quería entrar, entraba y ayudaba. Eso era lo interesante del programa, de la actitud de Allende frente al pueblo, porque Allende nunca fue partidario de un partido único. A él le gustaba la pluralidad, las ideas distintas, contrapuestas incluso dentro de su grupo, y por eso la gente se entusiasmó, era un frente popular.
Tú, a tu regreso de España, también trabajaste en Chile Film, ¿o no?
Sí, estuve muy poco tiempo enseñando, pero fue un periodo corto, yo te diría de unos 6 a 8 meses.
¿Y había trabajo? O sea, ¿Chile Film se encargaba también de registrar lo que estaba sucediendo en el país?
Mira, había un noticiario, pero era muy... salía cada 15 o 20 días. Un noticiario de 10 minutos, 15 minutos. De modo que la producción era muy restringida, porque Chile Film había estado bastante abandonado.
Años anteriores.
Exacto. Digamos, durante Frei, aquello se puso en marcha. Sí. Pero de una manera precaria, no tenía un gran presupuesto. O sea, en el fondo estar ahí no te llevaba a ninguna parte. Por eso yo rápidamente salí y armé una producción que se llamó El Primer Año de Gobierno con la Universidad Católica.
¿Y eso es lo primero que hiciste tú en documental?
El primer documental de largometraje se llamó El Primer Año.
¿Y era sobre la Unidad Popular?
Los primeros 12 meses de gobierno de Allende, sí.
¿Con qué recursos lograste? Porque, por ejemplo, cuando Allende sale, hay un bloqueo tremendo económico desde Estados Unidos. No habían películas, no habían videotape para los canales, no había absolutamente nada. ¿Cómo logras hacer un documental de esas características?
En el primer año no había de todo. En el primer año fue un año de éxito económico. Nosotros obtuvimos los medios de una escuela de cine que se llamaba Escuela de Artes de la Comunicación, que nos prestó una cámara y un magnetofón, un grabador, y con eso salimos a filmar con un par de luces portátiles casi por todo el país.
O sea, ¿el audio se grababa parte de la imagen?
Sí, no teníamos sonido sincrónico, pero quedó de lo más bien, quedó una película entretenida y hasta con mucho humor, porque se ve cómo habla la gente, lo que comenta, etcétera. Y desgraciadamente se perdió ese negativo, lo estoy restaurando ahora, porque la Junta Militar lo requisó el 11 de septiembre, estaba en la bodega de la Universidad Católica, y lo destruyeron. Pero esa película, Chris Marker, cuando pasó por aquí el año 72, la compró, le gustó, y por lo tanto yo encontré un internegativo en París.
Ah, o sea, está entonces.
Está, pero hay que restaurarlo.
Y después lo que hiciste es con la Batalla de Chile. ¿Cómo realizas esa producción? Porque es un documental de muchas horas.
Es de 4 horas y media. Es una película que fundamentalmente hice con la ayuda de Chris Marker, como te digo.
Francés, ¿no?
Cineasta francés que pasó por aquí. Gran cineasta francés, gran documentalista. Yo le dije, mira, necesito película, me hace falta, aquí hay un bloqueo de importaciones, porque en ese momento sí ya había una restricción, Él me mandó 43.000 pies de película virgen. Y
¿cuántos rollos significa eso para la gente?
No mucho, ¿eh? Eso es
10, 20 rollos.
Eso es más o menos 18 horas de película. Es muy poco para hacer tres películas, ¿no? La batalla dura tres películas. Entonces otros amigos nos dieron recursos para poder tener un pequeño salario. Yo puse mi propio auto, que era un dos caballos, un
¿qué auto era?
Citroneta. Y teníamos un micrófono como el tuyo más o menos, un trípode y una Eclair.
¿Y la cámara ya grababa sonido directo, no?
Claro, es una cámara sincrónica Eclair con Nagra, Nagra 4.
¿Qué significa eso?
Un magnetofón que graba simultáneamente la voz y la imagen.
Mm. ¿Y de qué origen alemán?
No, la Eclair es una cámara francesa.
Francesa.
Sí.
¿Y cuál era el equipo con el cual tú trabajabas? Estamos conversando en testimonios en este programa que intenta recuperar la memoria de Chile con el destacado cineasta documentalista chileno Patricio Guzmán, aquí en el Hotel Presidente, en la comuna de Providencia. ¿Cuál era el equipo que tú trabajaste, que realizaste esa
película? Éramos 5 personas. Había un asistente de dirección, José Bartolomé. Había un jefe de producción, Federico Elton. Había un sonidista, Bernardo Menz. Y un cámara y director de fotografía, Jorge Miller, que en el año 74, un año después del golpe de Estado, desapareció, fue torturado y hasta hoy no encontramos su cuerpo.
O sea, es un detenido desaparecido de Jorge Miller.
Exactamente.
¿Chileno?
Jorge Miller es nuestro mártir.
¿De la batalla de Chile?
¿Sí? Mártir del cine chileno, sí. Jorge es hijo de alemanes. Su familia llegó huyendo aquí, huyendo de los nazis. Y se dio la trágica paradoja que el hijo muere a manos de una dictadura militar feroz.
Oye, pasa algo similar, Patricio, con Henriksen, el que filmó su propia muerte, ¿te acuerdas? En el tanquetazo.
Sí, esta mañana estuve en el acto que se hizo en el mismo lugar donde murió.
¿En el centro de Santiago?
Sí, en Bandera, en la calle Agustinas, casi esquina Bandera. Yo estaba a 100 metros de él, más o menos.
¿Ese mismo día?
Sí, claro, filmando lo mismo. Pero yo estaba en el otro lado, a él le tocó. Los soldados dispararon para el lado donde estaba él y no para donde estaba el lado donde estábamos nosotros. Fue una cuestión de suerte.
¿Y sus familiares son chilenos entonces de Miller?
Sí, el padre aún vive y es un hombre ya mayor. Y la madre murió de pena.
¿Y no se sabe absolutamente nada de sus restos?
No, nada. Nosotros hicimos una reclamación apoyados por el gobierno sueco ante Naciones Unidas. Y la Junta dijo que ese nombre no existía, ese señor no era chileno, no, que había una equivocación, que nunca Jorge Miller había sido ciudadano chileno y por lo tanto no estaba preso, no existe.
Claro, es lo mismo que señalaron con los campesinos de Lonquén, señalaban que era un montaje de las personas que no habían sido asesinados, bueno, y después se encontraron en Lonquén sus restos.
Efectivamente, ahí Ignacio Agüero hizo una gran película que se llama Lonquén, que fue la primera película sobre los desaparecidos que se hizo en este país. Y tal como tú dices, el Mercurio negaba los presos, negaba la tortura y negaba las desapariciones. Y fue durante los 20 años de gobierno de Pinochet el principal apoyo que tuvo, ¿no?
O sea, exactamente, claro. Bueno, Agustín Edwards participó directamente en el golpe militar desde Estados Unidos junto a la CIA.
¿Cómo no? Él viajó para convencer a Nixon de que Allende había que liquidarlo porque este era una amenaza a la democracia y Nixon, necio como era, ¿no?, le apoyó. Y Kissinger, quizá la persona más inteligente que ha tenido la derecha en el mundo durante años, ¿no?
Y hasta ahora está vivo, ¿no?
Sí, desgraciadamente Kissinger da conferencias como una gran personalidad, ganó el premio Nobel de la Paz.
Y es un asesino.
Lo es. Y varias veces Garzón ha estado a punto de atraparlo.
Patricio, ¿tú conociste directamente a Allende, así como nosotros estamos conversando? ¿Lograste alguna vez estar con él?
Desgraciadamente no.
¿Nunca?
Jamás, nunca le di la mano.
Yo tuve la suerte de entrevistarlo así como tú, pero yo tenía 12 años.
Ya, eras muy joven, ¿no?
Sí, estudiaba, esto lo sabe muy poca gente. Estudiaba en el Liceo Diego Portales, un liceo de la Gran Avenida, no sé si ubicas ese barrio.
Sí, perfectamente.
Bueno, y ahí, bueno, antes se entregaba un ramo que era educación cívica.
Exacto.
Y el profesor de historia un día dice, bueno, vamos a hacer educación cívica y voy a repartir los 40 alumnos para que estudien cada uno de los partidos que habían en Chile. Y a mí, afortunadamente, era el número 8, me toca el Partido Socialista. Y me voy con mi madre, yo tenía 12 años, a la sede del Partido Socialista en la calle San Martín, 444 creo que era, o 424. Y conversamos ahí con el secretario, era un hombre el secretario, y le explicamos, vengo a hacer una tarea, qué sé yo. Asiento, me dicen, porque ya viene el compañero Allende desde el Congreso, que estaba a dos cuadras. Allende era presidente del Senado. Uh-huh. Y sube Allende por una escalera y lo veo, y me dice, adelante compañero, se queda una sala así. Yo quedé estremecido, digamos. Y le pude hacer sus 8 o 10 preguntas y al final me dijo, bueno, a seguir trabajando, compañero, porque la lucha es muy difícil.
Tú tuviste esa suerte enorme. Nosotros nunca nos atrevimos a pedir una entrevista en La Moneda, porque estábamos seguros que nos iban a decir que no. Yo no era militante de ningún partido y mis colegas tampoco, y éramos muy jóvenes. Yo era el más viejo y tenía 30 años y los otros tenían 25, 18 años tenía el sonidista. Y a La Moneda llegaban equipos de la BBC, de la PBS, de la ABC, de grandes compañías de Europa y de Estados Unidos, la RAI, etcétera. Y venían con equipos impresionantes, te fijas, con llenos de equipo, de cámaras, o sea, nosotros teníamos una cámara, un trípode que parecía que se hubiera caído por una escalera, o teníamos el pelo muy largo. Yo no creo que nos hubieran recibido. No teníamos amigos en el poder. Yeah. Digamos que yo sé que el jefe de prensa que había, ¿no?, era una gran persona. Pero seguramente...
Estaba Augusto Olivares también.
También estaba allí, sí. No, pero Augusto estaba en ese tiempo más en la televisión que
con
alguien.
Sí, junto con José Miguel Vargas.
Exactamente. Entonces, en esa época, aunque hubieran sido buenas personas con nosotros, seguramente nos hubieran dejado al final de la cola, ¿te fijas?
Puede ser.
Es normal. Por lo tanto, nos dedicamos a filmar Allende en los discursos, en las apariciones públicas, en los cambios de gabinete. Y acuérdate que La Batalla de Chile es sobre todo una película coral, es una película de masas. A mí me interesaba mucho saber lo que estaba pasando en la base. Y por eso vale tanto, porque todos los periodistas que llegaban filmaban Allende, el Quilapayún, la plaza de La Moneda, y no iban a los cordones industriales, a las fábricas, muy pocos.
Por eso que te digo que lo que tú hiciste es un gran documento, porque se ve ahí, por ejemplo, cómo los dirigentes obreros opinaban acerca de lo que estaba pasando políticamente en Chile, en los cordones industriales de Vicuña Maquena, de Cerrillos, de distintos lugares.
Claro, esta es una película que se desarrolla en la base y que está con los obreros, con los trabajadores, con los campesinos y con sus dirigentes, y escuchando las discusiones, ¿no?, el intercambio ideológico que tenía el pueblo en ese tiempo, que era notable. Había una cultura política única en América Latina.
Y a eso le vas agregando, Patricio Guzmán, con quien conversamos esta tarde en Testimonios, en Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía, la KPFK de los Estados Unidos, situaciones por las cuales iba atravesando el gobierno, como por ejemplo cuando Allende sale a Naciones Unidas.
Claro, nosotros no fuimos con él a Naciones Unidas.
Claro, pero...
Pero recuerdo, sí, que en el año, al final, en el 72...
72 de diciembre.
Sí, exacto. Se ausentó, ¿no?, y estuvo en Naciones Unidas, donde dijo...
Y en México también.
Sí, donde ahí se hizo amigo de Echeverría,
del presidente mexicano.
Sí. Y sí,
¿qué te parece ese discurso que da en Naciones Unidas, anticipándose 20, 30 años a lo que vendría después? Porque ahí Allende señala que las multinacionales iban a ser las que iban a dirigir el mundo, tal como es hoy día.
En efecto, él es un discurso lleno de ideas proféticas que se cumplieron 20 años después. Y por otra parte, también considero que el discurso en la Universidad de Guadalajara fue un discurso brillante, en que incorpora a la juventud y dice de que hay que estudiar y trabajar y que las revoluciones
los incentiva, claro.
Se improvisan de un día para otro, que no hay que ser Che Guevara, sino que hay que ser muy buen trabajador primero, ¿no? Y que todos tienen que apoyar, y naturalmente él era muy amigo del Che. Pero quiero decirte que él en ese discurso desmistifica el héroe revolucionario y dice todos somos un héroe, claro. Tenemos que avanzar en conjunto. Eso fue un discurso que encendió a la universidad.
Bueno, hizo un discurso improvisado, no lleva libreto nada.
Bueno, él tenía una gran capacidad de oratoria. A veces los discursos eran enormemente largos, sobre todo los de aquí, ¿no? Los discursos del cobre, cuando había, de la huelga del cobre con los camioneros, etcétera, eran muy largos a veces, pero la gente tenía un gran respeto por Allende. Yo no sé cómo un hombre con unos anteojos gruesos, generalmente enchaquetado con un traje normal y corriente, pocas veces le vi sacarse la chaqueta. O sea, quiero decirte, era un profesor universitario. No tenía la imagen de un populista ni tampoco de un revolucionario con boina. Y sin embargo, la gente le respetaba enormemente.
¿Cómo se fue la gente enamorando de este personaje que fue político durante 50 años de los 65 que alcanzó a tener, ¿no es cierto? Y que conocía Chile de punta a cabo, porque durante 50 años fue político, fue 25 años senador y los otros diputados. Ministro de Estado, muy joven, 30 años con don Pedro.
Claro, ministro de Educación.
De salud, perdón.
Yo recuerdo que lo que a mí me contaron cuando hice la película sobre él es que ganó en todas las circunscripciones del país. Normalmente un cacique político, de izquierda o derechas, se sitúa en una provincia. Por ejemplo, Allende podía haberse situado en la zona del Carbón y hubiera tenido asegurados los votos toda su vida, sin moverse de allí. Y lo que hizo fue ir de Arica hasta el sur, sí, desde el norte al sur.
Magallanes, Valparaíso.
Exacto, y salió en todas partes. Siempre salió.
Senador, sí.
Sí. Y su sistema era puerta a puerta, sí, cocina por cocina. Sí, sí. Conversando con la gente y con una memoria sorprendente. Decía, ¿cómo está, señora Rosa? ¿Cómo le ha ido? Dígame. ¿Y el niño va mejor en el colegio? O sea, ¿se acordaba el año pasado?
¿Sabes que eso que me cuentas tú me lo contaron los GAP? Hace poco hice una entrevista a cuatro GAP que quedan de los que estuvieron el 11 de septiembre con Allende en La Moneda. Uno de ellos se fue a Cuba porque aquí ya no recibía salud que él necesitaba, estaba en muy malas condiciones. Afortunadamente está muy bien ahora, Eladio González se llama. Y ellos me relataban que Allende, en Tomás Moro, cuando habían fiestas de fin de año de la Pascua, a ellos les preguntaba por sus hijos, cosa que ni ellos pensaban que el presidente iba a preguntar por el chico que había visto el año anterior.
Claro, incluso se bañaban juntos en la piscina y jugaban al fútbol, entre ellos. Tenían una relación de amistad. Eladio, lo conozco también, Eladio.
Eladio, sí. ¿Se fue ahora a Cuba?
Sí, a él lo conocí mucho, y a Juan Oces y a... se me olvidaron los nombres. Yo los saqué un poco a la luz a ellos con La Memoria Obstinada, una película que yo hice el 97. Yo los localicé en un garaje de la calle Santa Rosa. Allí estaban arreglando mecánica y chapa de coches. Y no se atrevían a
aparecer públicamente.
Exactamente, porque ellos creían que el gobierno los iba a calificar de terroristas, cuando en el fondo fueron los últimos defensores de la democracia constitucional.
Fueron los últimos guerreros, les dije yo, junto con Allende, aquel 11 de septiembre.
En efecto. Y no se atrevían a hacer declaraciones. Y con La Memoria, por primera vez salieron a la luz pública, con la película esta.
Bueno, y increíble este país que no tiene memoria, cómo esas personas están totalmente abandonadas, como el caso de Eladio.
Hay muchos más. Hay gente extraordinaria que perteneció a los sindicatos en el norte, en el sur, cooperativas agrícolas, los mapuches que lucharon y luego quedaron sin nada, quedaron abandonados a su suerte, sin dinero, sin recursos, sin ayuda, reducidos a la nada, porque la derecha chilena no ha perdonado ni siquiera a los muertos.
Así es. Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, acá en el Hotel Presidente, en la comuna de Providencia, con Patricio Guzmán. Patricio, ¿ustedes filmaron hasta el mismo 11 de septiembre?
Sí.
¿O seguiste filmando después?
No, es muy curioso esto, porque el material se nos acabó.
La película, digamos.
Sí, la película Virgen se nos acabó junto con el proceso. Es decir, nos quedaban 5 latas sobrantes después del 11 de septiembre. Entonces lo que hicimos fue filmar de la televisión las declaraciones de la Junta Militar.
Entre ellos el juramento de la Junta, que fue el mismo 11 de la tarde, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo grabaste eso?
Jorge Miller se llevó la cámara a su casa y desde ahí, desde su casa, cómodamente instalado frente al televisor, grabó la primera locución de la Junta, que después nunca más la transmitieron por la violencia que contenía. Y nosotros la recogimos y la pusimos al final de la Batalla de Chile número 2.
Claro, excepcional eso.
Sí, es otro documento más. Se ve que está sacado a la televisión, sí, claro, pero eso es mejor porque le da una autenticidad.
Exactamente, claro. ¿Y qué pasa con ustedes, los realizadores de este documental extraordinario, premiado en muchos festivales de cine por el mundo, que ya los vamos a señalar? ¿Qué pasa con ustedes, cada uno de los que integró este grupo de trabajo?
Dos semanas después del golpe, yo fui detenido y incomunicado en el Estadio Nacional.
¿En qué circunstancias fuiste detenido?
Llegó una pareja de policías a mi casa. Me denunció la vecina que vivía en el piso superior.
¿Dónde vivías tú?
En la calle Santa Lucía, frente al cerro, más o menos a 5 cuadras de La Moneda. Entonces entraron estos policías y me llevaron al cuartel.
¿Ellos sabían que tú eras cineasta?
No tenía ni idea. La persona que estaba arriba dijo que abajo había muchos jóvenes que entraban y salían, gente con el pelo largo, en fin. Ella supuso que éramos peligrosos o que éramos de la Unidad Popular. Solo eso bastaba ya para que tú fueras encarcelado, esposado. Me amenazaron de fusilamiento y me llevaron al Estadio Nacional.
Recién esta semana, justamente cuando estamos cumpliendo y rememorando 105 años del nacimiento del presidente Salvador Allende, que nació en Valparaíso, la agencia DPA ha entregado información que durante la dictadura de Pinochet ellos hacían vigilancia a profesores y alumnos de escuelas básicas y medias que ellos suponían eran contrarios al régimen. Y en esto hay dos personas que están actualmente en el gobierno, el señor Piñera, que es el señor Chadwe, y otro más. Ajá. ¿Qué te parece esta
situación? Bueno, mira, es escandaloso que el 40% de las violaciones a los derechos humanos ha sido juzgado y falta el 60%. Y tú no te explicas cómo en 20 y tantos años de transición ese 60% no avance. No te diré yo llegar al 100%, pero por lo menos al 80%. Es decir, hay un 60% de violaciones graves a los derechos humanos, de responsables de crímenes, de torturas, de extorsión, y andan por la calle. Entonces, la impunidad crea una sensación de falta de fe en tu país, crea una sensación de democracia anémica, que no lucha por sus propios ciudadanos y que no restituye finalmente la libertad que merecemos. La Constitución, lamentablemente, tampoco se ha cambiado. Es una Constitución que contempla todavía el enemigo interno, que es una concepción de odio entre nosotros. Y también tenemos una educación, unos textos escolares que no hablan claramente de lo que pasó. Es decir,
hay una desinformación.
Hay un déficit de historia, en el sentido de que si lo que ocurrió durante el gobierno de Allende fue muy importante, independientemente de que haya fracasado o no, o que lo hayan hecho fracasar, muy interesante, de renovación institucional latinoamericana, es una manera de avanzar sin la guerra civil. Digamos, eso da para muchas páginas. Y luego tienes una dictadura particularmente cruel, y todo eso reducido, ¿no?, a párrafos. Entonces es escandaloso. Yo compré una guía turística en Alemania hace como 4 años, de Chile. Y tú sabes, las guías turísticas traen al principio la culinaria, la geografía de cada país, ¿no? Y también viene un resumen político. Pues en esa guía turística yo encontré más información que en algunos textos escolares chilenos. Eso es sencillamente un escándalo.
Estamos haciendo testimonios hoy con el destacado cineasta chileno Patricio Guzmán. Escríbanos usted, que está en distintos lugares del mundo, en Punta Arenas, en Antofagasta, en Iquique, en la Patagonia Argentina, en Australia, en Hannover, en Estocolmo, al siguiente correo, programatestimonio@gmail.com. Escríbanos, con mucho gusto le vamos a responder. Hoy estamos haciendo testimonios junto a este destacado documentalista chileno Patricio Guzmán. Patricio, tú nos señalabas lo que había pasado contigo después, 2 semanas después del golpe de Estado. ¿Y qué pasó con los demás? El cameraman, el sonidista, ¿qué pasó?
Todos lograron salir poco a poco del país y Jorge comenzó a hacer publicidad y después se enroló en una película de ficción en el norte de Chile. Se consideraba seguro, yo le dije, tienes el pasaje listo, tú nos tienes que avisar y te traemos para Madrid o para París. Y ya veremos cómo
nos... Jorge Miller.
Jorge Miller Silva. Y él dijo siempre, no, no te preocupes, estoy bien, no me considero perseguido en absoluto. Él era un militante secundario del MIR. Pertenecía al Frente de Trabajadores Revolucionarios, que era como una franja próxima al MIR, pero no eran militantes reales, eran simpatizantes. Y lamentablemente en noviembre del 74 él fue aprisionado con su compañera, la actriz Carmen Bueno Cifuentes, joven también como él, 27 años, que sí tenía una responsabilidad mayor en el partido MIR, y cayeron juntos. Y Jorge fue llevado a Villa Grimaldi. Carmen debe haber sufrido tortura, violación, todo lo imaginable. Era una hermosísima persona y una bella mujer. Y Jorge lo vieron pasar por Tres Álamos, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. Y en el archivo de la vicaría yo leí algunos testimonios últimos en que algunos prisioneros lo vieron salir de la celda un día. Un militar se le acercó y le dijo algo y Jorge se cubrió la cara con las manos diciendo, qué horror. Parece que en ese momento le comunican que lo van a fusilar. Y no sabemos dónde está su cuerpo, no ha aparecido.
Ese es Jorge Miller, ¿y los otros?
Los otros salieron, unos, por ejemplo, algunos tuvieron una carrera brillante. En el caso de...
Fuera, dices tú.
Fuera de Chile. En el caso, Federico Elton se dedicó a la arquitectura y fue una de las personas que distribuyó la batalla de Chile, estando fuera. Y el sonidista, ingeniero de sonido Bernardo Menz, se transformó en un brillante ingeniero de sonido en Madrid, llegando a ser sonidista de Víctor Erice y de Almodóvar.
¿Qué te parece?
Y participó en todos los festivales importantes, en Cannes, etcétera, como un gran técnico.
Una buena escuela la Batalla de Chile.
Sí, sin duda, sin duda.
Oye, Patricio, ¿cómo logras sacar todos estos rollos y después poder terminar la película y hacer el circuito de sus presentaciones en Latinoamérica y en Europa?
Bueno, como yo veía que la situación era bastante difícil y que el país estaba muy radicalizado y había una situación de peligros, digamos, al final...
¿Dónde tenían los rollos, tío?
Escondidos. Ya. Completamente ocultos en la casa de un tío mío. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera mi mujer sabía dónde estaban los rollos. Solo sabía mi tío. Ni siquiera sabía la familia de él. Yo llegaba en la noche a su casa y teníamos un lugar donde guardábamos el material. De modo que cuando yo caigo preso, ya se pone en marcha un plan para salvar el material. Y este plan consistía en entrar ese material a la embajada sueca.
¿Difícil?
No, porque un realizador chileno, Sergio Castilla, era esposo de la secretaria del embajador, Lilian Inset, sueca. Entonces Lilian era la persona, nuestro contacto entre mi tío y la embajada de Suecia. El embajador era un hombre extraordinario, Harald Edelstam.
Sí, que se habla muy poco de él, ¿eh?
Es un hombre...
Salvó muchas vidas.
Salvó vidas, documentos, defendió la embajada cubana, luego hizo una campaña internacional en favor de Chile contra Pinochet. Es un héroe de la socialdemocracia europea, uno de los fundadores de la socialdemocracia europea, de donde salió Olof Palme. Es decir, pertenece a esa camada de gente muy honesta que en el fondo construyó Europa. Son los pioneros que construyeron el primer tratado europeo. Y este hombre salvó vidas aquí, en Guatemala y en África, donde estuvo antes comisionado. Y yo estoy, después que haga la película que ahora estoy preparando, yeah, voy a hacer una película sobre Edelstam.
Qué bien, Patricio.
Estoy en contacto con su nieta, Carolina Edelstam, que ha creado en Estocolmo una fundación Edelstam. Y ayudados por esta fundación, vamos a hacer la película. Yo ya entrevisté a un hijo de Edelstam, que vive en París, y que me contó toda la historia de su padre, con todas las fotos. Edelstam era un aristócrata, pertenecía a la nobleza sueca.
Imagínate.
Era un gran señor y simpatizaba profundamente con la causa social de África, de América Central, donde estuvo, y se hizo amigo de Allende enseguida. Era un hombre directo y le gustaba mucho la gente directa y detestaba la diplomacia convencional.
Y el doble estándar, como es ahora.
Exactamente, y por eso mismo durante mucho tiempo Edelstam fue borrado del mapa en Suecia. Es decir, después de que él hizo lo que hizo en Chile, saltándose todas las instancias diplomáticas, haciendo todas las cosas
como bajo su responsabilidad,
digamos. Tomó toda la iniciativa propia. Entonces, naturalmente, el gobierno sueco, después que Palme fue asesinado, él cayó en desgracia. Y solamente hace, yo te diría, 8 años que de nuevo el personaje está siendo situado donde corresponde. Sí. La embajadora sueca hoy día admira a Edelstam, pero yo conocí a otros embajadores suecos chileno, en Chile hace 10 años que no querían saber nada de Edelstam.
Claro. Sí. Entonces ellos te ayudan a sacar los rollos de la película.
En efecto, la película entra a la embajada, Edelstam acepta este gran paquete y lo lleva a Valparaíso y lo embarca en un barco sueco que llega a Estocolmo 3 meses más tarde, porque en esa época se declara la primera crisis del petróleo y el barco se va a media máquina y tarda 3 meses en llegar a Estocolmo.
¿Por qué no lo sacaron por avión? No se podía.
Yo creo que eso era más peligroso porque era muy grande el bulto.
O sea, fue como una estrategia entonces.
Sí,
por barco.
Exactamente, era más.
Seguramente menos seguridad en el barco, o sea, para poder introducirlo.
Sí, bueno, mi tío me cuenta que el convoy, que la furgoneta, fue detenida varias veces por carabineros en el transcurso del viaje y no querían dejar descargar esa camioneta al barco. Y el capitán del barco bajó al muelle y le explicó a la fuerza pública que eso era territorio sueco. Es ilegal impedir el cargamento de la embajada en un barco sueco. Finalmente yo salí del estadio después de 2 semanas, salí de Chile con un pasaporte normal, yo nunca fui un exiliado técnico. Cuando yo fui a sacar mi pasaporte a la oficina de investigación, ¿cómo se llamaba? Servicio de Identificación
Nacional, de investigación.
Algo así. Sí. Y pedí mi pasaporte, me lo dieron.
¿Y no figurabas que había estado detenido?
No. Todavía el estadio no coordinaba su trabajo con el departamento de identificación. Entonces tuve la suerte de tener un pasaporte como si fuera turista, que fue una gran suerte porque siempre me pude mover libremente por donde quisiera. Pero tampoco obtuve las ventajas de ser un asilado profesional, claro, técnico. Y recibir algunas ventajas que muchos tuvieron.
Claro. Ayudas.
En Suecia les dieron una casa, etcétera. De modo que me transformé en un francotirador que tenía esta película que hablaba de este proceso mejor que de ninguna otra.
Maravillosa, claro.
Pero no tenía yo las ventajas de un exiliado, aunque de hecho lo era, ¿te fijas? Claro.
Para poder editarla.
Claro, la gran ayuda vino de Cuba.
¿Cómo hiciste ese contacto con Cuba? ¿Quién te ayudó ahí?
Chris Marker, el francés.
Ah, el mismo francés.
Como yo no era militante, no tenía
llegada.
Claro, no tuve el contacto que hubiera tenido un militante para hablar con los cubanos y decir, miren, necesito esto. Entonces, Chris Marker sí tenía una relación excelente porque había hecho 2 películas sobre Cuba. Una se llama La batalla de los 10 millones sobre la zafra y la otra se llamaba Cuba sí. Eran 2 películas de agitación muy bien hechas y de circulación mundial que hizo Chris Marker. Por lo tanto, los cubanos en ese momento lo querían mucho. Después Chris se alejó un poco de Cuba, ¿no? Pero en ese momento no. Entonces cuando yo llegué a París le dije, Chris, tenemos que montar esta película, hay que conseguirse dinero, ¿no? Entonces fuimos a buscar, nos entrevistamos con toda la élite francesa, con Yves Montand, con Simon Signoret, con Frédéric Rosif, y todo el mundo nos ofrecía algo. Yo te ofrezco el sonido, yo te ofrezco el montaje, yo te ofrezco laboratorio. En esas circunstancias es muy difícil concentrarte para hacer una película. lo íbamos a aceptar, pero en ese momento llegó un emisario cubano del Instituto Cubano de la Industria y el Cine, donde nos comunicaba que Alfredo Guevara, el que dirigía el ICAIC, aceptaba que nosotros fuésemos, ocupáramos una sala de montaje y que tuviésemos una habitación en un hotel para vivir.
Qué bien. ¿Eso en qué año, Patricio?
Es el 74. Allí llegamos, yo fui por 6 meses y me quedé 6 años. Porque la película duró muchísimo en terminarse, mucho. Porque primero había que terminar, o sea, eran tres. Primero hubo que terminar la primera, salir para afuera para promocionarla, volver a entrar, terminar la segunda, salir afuera para promocionar, y así. Y eso duró en total 5 años de proceso. 5 años en que vivimos metidos adentro de una sala de montaje, un trabajo que hizo Pedro Chasquel, que también es chileno, y antes de que yo abandonara el país, fui a su casa y le dije: Pedro, tú sabes que yo estaba filmando esta película. Me dijo, sí, a mí, yo, él lo sabía. Y yo le dije: ¿te interesa montar esto? Pero por supuesto, me dijo. Entonces, espérame a que yo encuentre los medios económicos, medios técnicos, y cuando esté listo te llamo. Y efectivamente, él llegó a La Habana y estuvo allí mucho más que yo, porque yo después de 6 años me fui, volví a Madrid, y él se quedó, yo creo que por lo menos unos 12 años en La Habana, donde hizo varios documentales.
Estamos haciendo testimonios con Patricio Guzmán, aquí en el Hotel Presidente, en la calle Leodoro Yáñez, cerquita del Metro Salvador. Patricio, ¿y dentro de tu familia hay alguien que haya seguido esto del cine?
No, mira, mi familia era muy pequeña. Mi padre se separó de mi madre cuando yo era muy chico. Entonces yo viví con mi madre, y mi madre ya había fallecido antes de que Allende saliera. Mi madre, por ejemplo, decía, Patricio me decía, no sé por quién votar, porque el programa de Tomich, de la Democracia Cristiana, es casi tan igual al de Allende, que no sé por quién votar. Naturalmente, como ella era muy católica, votó por Tomich, pero eso te da una idea de que hubo un momento en que se podía haber unido este frente,
dos programas,
este frente de clase media, y hasta hubiera cambiado la historia de Chile, ¿no? Eso hubiera sido un sueño maravilloso, porque ese 30% que realmente apoyó a Pinochet y tomó el poder era un 30% completamente caduco, digamos. Cuando Alessandri abandona el poder 7 años antes de Allende, era una clase política completa feudal, digamos, de dueños de la tierra, con un concepto muy anticuado de la vida moderna. Y esa gente fue la que Pinochet puso en el poder, digamos, fue un regalo para esa generación de políticos ya en la jubilación. Y la Democracia Cristiana, que tenía una tremenda cantidad de cuadros presidenciables, se quedó sin nada. Y nosotros, muertos. Bueno, eso ya era previsible. Pero la Democracia Cristiana, que podía haber ganado mucho, lo perdió todo. O sea, apostó por el fascismo. Y apostar por el fascismo es lo peor que puedes hacer.
Dentro del periodo de la película que tú desarrollaste, ¿tomaste alguna imagen del poeta Pablo Neruda? Parece que no aparece.
No, Pablo Neruda...
¿Estaba en Francia?
Claro, él estaba de embajador en Francia.
Pero el último año estuvo en Chile.
Sí, pero estaba enfermo y estaba en el último periodo, que fue un periodo de enorme radicalización, de lucha de clases en la calle, en la universidad, claro, en todas partes, sindicatos, en los canales de televisión. Y Neruda era un personaje un poco retirado, ¿te fijas? Yo menciono que gana el premio Nobel en el primer año, pero no en la batalla de Chile. Claro,
claro. ¿Y qué te parece lo que está sucediendo ahora con su historia, que es posible que también lo hayan asesinado en la clínica donde estaba internado?
Bueno, me parece interesante este tipo de investigación. A mí me gustaría mucho que se hiciera con Eduardo Frei, porque también existe esa sospecha.
¿En la misma clínica?
Claro.
¿Murió en la misma clínica?
Claro, y eso es grave, ¿no? Que no se sepa todavía qué ocurrió.
Pero es increíble, Patricio, que aquí en Chile un señor que se llamaba Augusto Pinochet haya asesinado 4 presidentes de la República.
En efecto.
Porque Carlos Prat fue vicepresidente de la República en un periodo en que Allende justamente andaba afuera.
Claro.
Y José Toá también.
Exactamente. Y Bernardo Leighton también. Una bomba en Italia.
Y en Roma.
Y luego el único acto terrorista en Washington lo hizo Pinochet.
Orlando Letelier.
Exactamente. Una bomba a pocos metros de
la Casa Blanca.
Exactamente. Con agentes de la CIA entre medio.
Michael Tolin.
En efecto, es increíble.
Pero dicen que justamente Michael Townley sería el que le puso la inyección a, a Pablo Neruda la pieza ese día domingo.
Sí, a mí me contó, yo estuve recién en San Sebastián en una retrospectiva y me encontré allí con un médico especializado que es miembro de la comisión. Y este médico me dijo que, un médico muy reputado, me dijo que había una persona que había entrado a la habitación y quien figuraba como médico.
El doctor Price.
Pero que no figura como médico.
No está en los registros del hospital.
En los registros de la Escuela de Medicina tampoco. Entonces hay una gran sospecha de que este es un impostor y que de ahí puede haber una pista que esclarezca los hechos. No se sabe todavía.
Yo hace poco entrevisté al chofer de Neruda y él me dice que por todas las fotografías que hay de Michael Chaulin, porque él se enfrentó, incluso este médico lo mandó a comprar al chofer ese mismo día, fuera de la clínica, y ahí tomaron detenido al chofer, y dice que es muy posible que sea Michael Chaulin, porque era un rubio, y escuchando una grabación de Canal 13, donde se le hace una entrevista a Michael Chaulin, después del golpe, él era norteamericano, era estadounidense, pero hablaba muy bien el castellano. Uh-huh. Entonces, perfectamente podría...
Claro, digamos que lo que tu elucubración puede ser cierta, sí.
Bueno, Patricio, tú has ganado muchos premios por todo el mundo con tus películas, con tus documentales. Has hecho películas en toda Latinoamérica, en México.
Te puedo interrumpir con una noticia que recibí ayer.
A ver, cuéntame.
Mira, es una noticia sorprendente, ¿no? Tú sabes que Nostalgia de la Luz
la vimos,
sí. Y ha pasado por más de 150 cines norteamericanos. Y La Batalla de Chile sigue circulando en Estados Unidos. La edición DVD está en todas las universidades norteamericanas. Bueno, mira, en un comunicado del 28 de junio de la Academia de Hollywood, es decir, de ayer, el presidente de la Academia, que se llama Hau Koch, no sé si es Koch o Koch, dice lo siguiente: estas personas, dice, están dentro de los mejores cineastas que hoy trabajan en la industria del cine. Su talento y su creatividad han capturado la imaginación del público en el mundo entero y estoy orgulloso de recibir a cada uno de ellos en nuestra academia. Y está mi nombre, ¿no? Raoul Peck, gran cineasta haitiano, Claude Lanzmann, el autor de Shoah, Eduardo Coutinho, el gran documentalista brasileño, Hedy Honigman, la gran documentalista holandesa, Peter Quinoy, que es amigo mío también, actor de una película sobre Guatemala, junto con Pamela Yates, que está también aquí, Marcel Ophuls, el gran cineasta francés, que el primer documental antifascista extraordinario que se hizo en Francia, y Agnès Varda. Entonces, todos estos documentalistas hemos sido invitados a entrar a la Academia de Hollywood.
¡Fabuloso!
Sí. Es una...
Te felicitamos realmente, es una gran sorpresa para... Porque tú, primera vez que estás dando esta información, ¿no?
Bueno, mira, ayer me llamó un joven con un teléfono en muy mal estado y me lo dijo, me dijo esto, pero yo no le creí.
Ah, ¿por qué? ¿Porque él lo vio en algún lugar?
Él descubrió esto en internet, en una página de internet que venía de Hollywood. Entonces, cuando yo llegué a la proyección de La Batalla de Chile, precisamente al Cine Alameda,
el día jueves,
exacto, ayer o antes de ayer, entonces le pregunté al chico que estaba ahí si tenía un teléfono grande, de esos que tiene internet. Sí, me dijo, a ver, busquemos. Y apareció la información ahí también. Entonces, esas son dos personas, supieron, más Radio Cooperativa, que me llamó la noche. Aparte de eso, tú eres el tercero.
Qué bueno.
No hay ninguna otra persona que lo sepa.
Bueno, te felicitamos realmente porque te lo mereces grandemente por todo lo que has hecho. Oye, después tú hiciste otra película relacionada con Allende. ¿Por qué hiciste un segundo documental de Allende que se llamó Salvador Allende, precisamente?
Porque me di cuenta que la película La Batalla de Chile aparece Allende, ¿no?, en distintos momentos.
Ámbito.
Y en coyunturas muy especiales él aparece. Él es el jefe, sin duda tiene que aparecer. Pero yo creo que él merecía una película especial, ¿no? Porque la otra es una película colectiva. Y yo creo que era una figura que necesitaba una película específica. Y entonces ahí comencé a entrevistar a gente que le conoció, cómo fue su vida, etcétera, y con ayuda de fotografías y mi propio archivo, más las hijas, ¿no? Fui reconstruyendo su trayectoria, sí, que es
fantástica la película.
Es novelesca.
Esa también ha sido muy premiada, ¿eh?
Sí, fue muy, muy acogida. Ha tenido una gran circulación en Europa, una gran circulación.
Bueno, y ahí eso, has realizado otras películas, Patricio,
sí.
Documentales, otros documentales en España, en Francia.
Mira, te puedo dar así someramente un resumen. Yo hice una película que me gusta mucho, que se llama En nombre de Dios, sí, que es una película sobre la ayuda que la Iglesia Católica hizo a las víctimas en Chile, gracias al cardenal Silva Enríquez, que era un hombre más que católico, era un hombre de Estado, un humanista que quería salvar gente, era un hombre excepcional. Entonces yo hice una película sobre el trabajo de la vicaría.
Y que está olvidado
el cardenal.
¿Sí? Sí. Porque está ahí dentro de la catedral y nadie se acuerda de él, digamos, y todo lo que hizo.
Sí.
Fue al estadio, precisamente después del golpe, fue al estadio a visitar a los prisioneros políticos.
Yo estuve con él, conversé con él en el estadio, porque fue de los pocos que bajó a los túneles. Los otros, la prensa cuando fue estaba afuera y sacaron como a 500, 600 para ponerlos en las tribunas, pero habíamos en un momento miles ahí abajo y entonces nadie entraba, pero el cardenal sí entró. Bueno, hice esa película sobre la iglesia que muestra todas las protestas que hubo en los años 80. Sí. Hubo 22 protestas contra Pinochet. Esa fue la razón, digamos, de que Pinochet convocara un referéndum. Seguramente Estados Unidos le dijo, mire señor, si usted no hace algo, va a venir una revuelta y vamos a llegar a lo mismo. Bueno, pierde el plebiscito y desgraciadamente al perderlo, digamos, al salir él del poder, la masa popular cree que los políticos se van a encargar de tomar las riendas y resulta que se quedan fuera del proceso y al cabo de 20 años nos encontramos con que falta mucho por hacer, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Sí, estamos en la mitad del camino y si el, digamos que el movimiento estudiantil tiene que continuar, transformarse en movimiento, porque aparte de protestar...
De hecho está en movimiento ya con los trabajadores,
sí,
con la gente de la salud,
sí,
con todos.
Tiene que transformarse en una especie de partido, sí, porque la concertación está claro que se agotó. Yo no, digamos, yo sé que las transiciones son difíciles, te fijas, yo también viví en España después y vi cómo fue todo ese negociado, ¿no? Terrible, porque Felipe González logró ser presidente durante 10 años, pero se olvidó por completo de las fosas comunes, claro, de las indemnizaciones a las viudas, lo dejó.
De las reparaciones.
Exactamente, no hizo nada. Dijo, tapemos esto para que la derecha no vuelva, porque el ejército franquista seguía ahí intacto. Y aquí también, pero yo creo que llegado un momento, después que pasa el primer instante de negociaciones delicadas, hay que dar un golpe en la mesa, porque si no, no se puede hacer de otra manera. O sea, yo creo, por ejemplo, si la señora Michelle Bachelet, que es hija de un asesinado de Pinochet, yo entrevisté a su mamá, a su madre, gran mujer, que fue torturada, la entrevisté para el caso Pinochet, que es otra de mis películas, y luego ella estuvo exiliada, yo creo que ella podría subirse a la mesa de la Cámara de Diputados y decir, señores, está bueno ya, basta ya, tiene toda la fuerza moral para hacerlo.
Por supuesto.
Entonces, bueno, sí, espero que lo haga porque hace falta limpiar la casa, ¿no? Todavía. Yo creo que este es un país donde hay una disciplina de trabajo espectacular, yo no sé de dónde nos viene, yo conozco casi toda América Latina. Uh-huh. Aquí hay una disciplina de trabajo increíble, aquí se trabaja mucho.
Se gana muy poco.
La gente se levanta temprano, se gana poco, los contratos de trabajo son precarios, no hay seguridad social, la salud es cara, la educación es imposible, y sin embargo la gente trabaja y tiene un espíritu de disciplina laboral, que quizá por eso Allende dijo, aquí con este país se puede hacer una revolución sin pasar por una guerra. Ese espíritu que viene de muy atrás merece un sistema político
más justo, claro.
A su altura, claro, con más equidad y más con más decisión política.
Te quiero agradecer el tiempo que me has entregado, no solo a mí, sino que a los miles de auditores que están escuchando este programa de conversación de la Radiodifusión Chilena. Tenemos más de 500 entrevistas de personajes de Chile, como tú, que has hecho mucho por este país. ministros de Estado, locutores, gente de la calle, obreros, campesinos, arrieros que hemos entrevistado en este programa. Muchas gracias, Patricio Guzmán.
Felicitaciones por tu programa y un gran saludo cariñoso a los auditores de todo el mundo. Sí, muy bien. Gracias, testimonios.
Gracias a ti, Patricio Guzmán. Bueno, y con ustedes, estimados oyentes de Chile y del mundo, nos volvemos a juntar la próxima semana, siempre con otro gran invitado como el que hemos tenido hoy, Patricio Guzmán. Hasta la próxima semana.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Daniel Bravo Muñoz, edición y grabación en estudios. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.